Y vamos a empezar, hoy el jueves, vamos a empezar con el tema de protección de datos de carácter personal. Este tema se va a ampliar posteriormente también el día 27 con Sánchez Caro. Y básicamente vamos a tener una introducción a lo que es protección de datos, que es un concepto importante que nos atañe a todos, independientemente que sepamos más o menos sobre lo que consiste. Tenemos hoy para la primera sesión sobre la protección de datos de carácter personal a Jorge Prado Casal. Jorge es jefe del servicio de soporte e implantación de la Consellería de Sanidad de aquí, de la Xunta de Galicia. Jorge, ¿cómo estás?
Vamos allá. ¿Se me oye bien, no? ¿Me escucháis bien al fondo? Todo bien, ¿no? Bueno, pues como bien decía Fernando, empezamos hoy con la parte relativa a la protección de los datos de carácter personal. Sé que no es probablemente lo que más nos pueda motivar un martes de buen tiempo a las 5 de la tarde, pero intentaremos hacerlo lo más agradable posible, ¿no? Como el tema también es un poquito árido, intentaré poneros ejemplos, pero yo creo que es importante vuestra participación, con lo cual agradezco que me paréis, que consultéis dudas y que me rebatáis, con todo lo peligroso que eso pueda ser. Empezamos. Lo que aparece en el temario, veis que aparecía un pequeño resumen, que lo he copiado allí, que pone, con respecto a la protección de datos de carácter personal, este temario que aparece aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a repartir? Hoy vengo yo, el jueves viene David Larios, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo que voy a daros yo, voy a intentar ajustarme a este temario durante el día de hoy. Voy a hacer una introducción a lo que es la problemática de la protección de datos de carácter, problemática de la protección de datos en general y su relación con la evolución de las TIC. Introduciré algunos conceptos básicos de protección de datos, hablaré de los ficheros y cuerpos, de los ficheros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los ficheros de titularidad privada, haciendo hincapié en algunas particularidades que la ley y el reglamento recogen para ellos. Hablaré también de lo que es la agencia, las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal, qué es la Agencia Española de Protección de Datos, en qué consiste el Registro General de Protección de Datos, e introduciré también el tema de infracciones y sanciones. David, el jueves, lo que os contará, no sé si se ve bien esto, ¿lo veis bien todos? Lo que os contará, hablará de lo que son los principios de la protección de datos. Yo pasaré muy por encima de ese tema. Igual la organización queda un poquito movida, pero intentaré que no se note mucho, ¿no? David os hablará de los principios de la protección de datos, de lo que es la calidad, deber y derecho de información, consentimiento, datos especialmente protegidos. Hará una introducción a los derechos ARCO, que aquí será Javier Sánchez Caro quien haga más énfasis en ellos. Os introducirá, David, lo que son los ficheros de titularidad pública. Entiendo que es el que más os va a aplicar y bueno, creo que mejor que ya se haga con tiempo. Creo que va a tener bastante tiempo para hacerlo y va a entrar en profundidad. Y en relación a la Agencia de Protección de Datos, hablará de lo que es las potestades de inspección que tiene y también de los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos. Son temas que, aunque puede parecer así cortito en temario, es bastante, bastante grande lo que tiene que dar ahí. Bueno, pues empezamos. ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé si habéis entrado muy en detalle en lo que son los proyectos de TI, pero iréis viendo que la gente que venga, pues como me pasa a mí, igual tenemos una malformación, y es que pensamos que con tiempo y con dinero se puede hacer todo. Y se ha creado un sector que genera bastante dinero. Genera bastante dinero como sector y que además pues nos hemos constituido como uno de los dinamizadores económicos, o así se nos ha colocado, y es el mensaje que vendemos. Tú dame dinero, dame tiempo, y conseguiré que tu empresa o tu administración funcione mejor, sea más eficiente, gane más dinero. Tenemos, digamos, una visión de todo es posible. Sin embargo, por fortuna, alguien antes que nosotros ya vio cuáles podían ser los peligros, y tal y como Clemenceau avisaba de que el poder de los militares debía de tener límites, lo mismo ha establecido el legislador con los poderes que tienen todos aquellos que tratan con datos de carácter personal utilizando las TI. Cuando hablamos de datos de carácter personal, no estamos hablando exclusivamente de una foto, sino que la propia ley contempla que datos de carácter personal es cualquier información numérica, por ejemplo, vuestro DNI es un dato de carácter personal, vuestro número de afiliación a la Seguridad Social, el número que tenéis en la tarjeta sanitaria, numérica, alfanumérica, gráfica, una foto, una imagen, acústica, puede llegar a considerarse la voz, un dato de carácter personal, ha habido sanciones por ejemplo, sistemas de grabación puestos en comisarías de policía local, que fuera de horario, dejaban funcionando un contestador para que alguien pudiera dejar allí un recado de que había tenido un problema. No había declarado el fichero y hubo sanciones, porque se considera que la voz de una persona pues nos distingue y realmente puede llegar a identificarse unívocamente. Relativa a personas físicas y que las haga identificadas o identificables, lo cual quiere decir que prácticamente cualquier información relativa a nosotros se puede considerar un dato de carácter personal. Porque ahora es una prioridad, antes os decía. Si veis lo que es la evolución de la gestión del conocimiento a lo largo de la historia, pues sí que ha cambiado mucho. Probablemente cuando los primeros homínidos empezaban a relacionarse no eran capaces de gestionar el conocimiento. Simplemente hablaban entre ellos, se harían cuatro gestos y no eran capaces de gestionar conocimiento. Después, con la evolución, cuando surgió el vocabulario, cuando se empezó a hacer pintura, escultura, escritura, el conocimiento empezó a difundirse. Desde ese momento, daos cuenta que ya estamos empezando a romper barreras. Nosotros estamos leyendo, interpretando cómo vivían los egipcios, cómo vivían los sumerios, cómo vivían los romanos, lo tenemos bastante cercano. Ahí ya empieza a haber un flujo de conocimiento muy grande, lo que se denomina la información, que el conocimiento pase de un sitio a otro, que se dispara, tan pronto se descubre la imprenta, y ves cómo eso ha cambiado nuestra sociedad. Y en el último siglo y medio, pues ya la evolución ha sido una locura. Ya empiezan los medios de comunicación masivo, lo que es la radio, lo que es la televisión, y en última instancia lo que empezó en los años 80. Empezamos a tener ordenadores, en los años 90 empezamos a conectarlos, y al principio lo que teníamos era la capacidad de descubrir información en cualquier lugar. Ahora somos capaces también de generarla. ¿Qué supone eso en nuestras vidas cotidianas? Bueno, pues reflexiones que hay. La mayor parte de los adolescentes y de las adolescentes que tengan una vida social activa, cuando digo eso me refiero a tener un Facebook, tener una cuenta en Twenty, pues probablemente tienen más información a disposición de la sociedad que todos sus antepasados. Saben por dónde se mueven, saben quiénes son sus amigos, saben dónde estuvo el fin de semana pasado, sabe lo que piensa y sabe cómo vive. Esto se refleja pues en este estudio. La Universidad de Berkeley descubrió a principios de, me parece que fue en el año 2001-2002, publicó un estudio en el cual veía, y además se ve que eso se ha ido cumpliendo, que la información almacenada crece a un ritmo de un 30% anual. Cada 3 años se duplica la información que está almacenada en todo el mundo. Cuando decimos en todo el mundo nos referimos a los sistemas conectados, no conectados, etcétera. Y en 10 años, y 9 años se multiplica por 10. Y además vivimos en un mundo, que oiréis hablar de lo que es el networking, las redes, etcétera. Todas las redes hablan de un concepto que es el valor. Y el valor de las redes se mide en función de la que se llama ley de Metcalfe, que dice que el valor de cada red aumenta proporcionalmente al cuadrado del número de usuarios del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las redes buscan tener cada vez más miembros. Facebook procura tener cada vez más miembros, porque cuantos más tenga, más valor tendrá. Lo mismo le pasa a Twenty, Twitter, etcétera. La web 2.0, que es en lo que estamos ahora, lo que es YouTube, lo que es Twenty, Facebook, consiste en que cualquiera tenga capacidad de generar conocimientos y ponerlo en la red. Y ahora lo que viene ya es lo que llaman la web 3.0, que bueno, habla de la web semántica, etcétera, etcétera, pero habla también de una cosa que es especialmente peligrosa en cuanto a la privacidad, que es la geolocalización. Hoy en día tú, si quieres entrar en Facebook y hacerte amigo de alguien, procuras intentar conocerlo. En el futuro se supone que una de las cosas que ya ofrecerán será decir, bueno, está usted con un móvil en tal sitio, quiere conocer a alguien que está cerca de usted y que comparta aficiones con usted. Eso es lo que se nos viene. Me vais siguiendo, ¿no? Hasta ahora. ¿Qué pasa? Que si esto se utiliza bien es muy útil. Obviamente el Facebook, pues, hombre, es muy útil. Por ejemplo, hay redes profesionales que nos permiten, que están siendo una buena vía para encontrar trabajo para gente que está en paro. Tiene su punto positivo. ¿Cuál es el problema? Cuando esto se utiliza mal. A todos se nos vienen a la mente casos que hemos visto últimamente, adolescentes, etcétera, de problemas debido a que sus datos no estaban debidamente protegidos o estaban demasiado expuestos en las redes sociales, y que en ocasiones se pone incluso en duda si esas personas, si esos adolescentes pueden o no pueden tener esos accesos, ¿no? Nos remitimos a la historia. Empezamos con lo mismo que os ponía antes. ¿Qué personajes históricos sabemos cosas de su vida privada? Bueno, pues lo que os pongo aquí, igual en el caso de Julio César, pues sí, escribieron su vida y sabemos pues un poco cuáles eran sus vicios, cuáles eran sus costumbres y qué es lo que hacía, ¿no? Sabemos que se le caía el pelo, que es una persona que eso le molestaba, sabemos que era mujeriego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿de cuántos romanos sabemos esto? De poquitos. Parece que Suetonio escribió la vida de 12 césares y poco más. Después, sabemos que a lo largo de la historia, pues ya empezó a haber piques entre escritores. Era famoso, por ejemplo, que se tenían entre Góngora y Quevedo, por eso os lo pongo aquí. E incluso vemos ejemplos en la historia de gente a la que el tratamiento de datos de carácter personal ha cambiado la imagen que de ellos tenemos. Aquí, por ejemplo, os pongo a Richelieu, que es una persona que, vista desde el punto de vista histórico, es una de las grandes personas de la historia, y sin embargo Alejandro Dumas consiguió que cambiara nuestra imagen de él. Entonces lo vemos como el malo que perseguía a D'Artagnan, ¿no? Y de lo que era literatura, que digamos que podían aceptar a un personaje histórico, a uno, a varios, pues hemos pasado, a ver si sale bien, a cosas que ya son como para asustarse. O sea, por ejemplo, aquí esta noticia. Esto está publicado en la web de una cadena de televisión. Y a mi modo de ver es una violación flagrante de la ley de protección de datos. ¿Qué está diciendo aquí? Una persona ingresada con un brote psicótico. Está en la web, lo podemos consultar todos. En teoría son datos de carácter personal, relativos a la salud, especialmente protegidos. Y bueno, cogí esto, pero me parece que si me pongo a buscar en las hemerotecas, salió en varias televisiones, salió en los periódicos, y en teoría hace falta el consentimiento de esta persona para publicar esto. ¿No?
Aunque ella sea la que dé la primera noticia.
Si ella da la primera noticia, sí, pero cuando alguien está ingresada, como este caso, no creo que cuando te ingresan con un bronquitis psicótico en un hospital... Bueno, después ya, lo que es peor es esto de aquí. Según testigos de lo ocurrido, llegó al hospital en una ambulancia la noche del pasado viernes. Lo vemos como normal. Alguno se ha parado a pensar, seguro que alguno lo visteis cuando esto ocurrió. ¿Alguien se ha parado a pensar lo que supuso esto? ¿Os dais cuenta? Y esto le pasa a ella y le pasan a muchas más personas. Gente que vende aspectos de su vida privada, pero que no quiere decir que toda su vida privada la venda. ¿De acuerdo? Ay, Dios mío, me equivoqué. Di dónde no era. Pero no hay que ir tan lejos. Aquí estamos hablando del pasado. Hay muchos ejemplos que, como para pensarlo, ¿vale? El primero que os pongo aquí. Mejor este de aquí. Vamos a hablar de lo que es el sexting. Una práctica que a mí me sorprendió descubrir esto, que hay páginas dedicadas a esto. Pero, por ejemplo, para que veáis el cambio de mentalidad que se está produciendo y los riesgos que se pueden tener. Se lee bien, ¿no? Vale, pues aquí lo que tenéis es el caso del sexting. Se trata de contenidos muy íntimos generados por los propios remitentes mientras grabación de sonidos, fotos o vídeos propios. Eso está ahí. Pero lo peor no es eso, lo peor son los datos. Porque yo cuando empecé a mirar me quedé un poco asustado. Porque en un instituto de Chile el 28,5% de los adolescentes admitían haber compartido en la red fotos de ellos semidesnudos y el 16% en ropa interior. Está pasando a día de hoy. En un condado, 22 expulsiones al mes. Había una por aquí de unas universidades. Esto de aquí es increíble, que el 19% de los adolescentes, en el ámbito universitario el 34% de los entrevistados lo decían. Está pasando a día de hoy. Estamos hablando de... Incluso hay una página web, que a mí lo que más me asusta es que exista ya una página web dedicada precisamente a esto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues eso era de la vida cotidiana. Cosas que al final uno hace voluntariamente, de una manera más o menos consciente, pero que bueno, que cada uno allá con lo que haga, ¿no? Pero esto lo tenemos detrás de nosotros. Churn, que es cómo reducir el abandono de los clientes. No sé si habéis oído hablar alguna vez alguno de vosotros de lo que son las sendas de abandono o rutas de abandono. Muchos de vosotros tendréis tarjetas de fidelidad de supermercados, hipermercados, tiendas, y os sorprenderá pues que os den una tarjetita y que simplemente por dar vuestra tarjetita automáticamente accedáis a programas de descuento. Algunos te facilitan el pago, pero otros simplemente te descuentan si tienes esa tarjetita. Bueno, pues ¿qué utilidad tiene esto? Pues que desde hace ya, yo creo que yo trabajaba en esos temas, creo que hace 14 años, ya de aquellas la había, ya había muchas cosas hechas, con lo cual debe hacer como mínimo 20 años que estamos en eso, ¿no? Los bancos, los hipermercados, las grandes cadenas viven de una cosa que llaman vender. Vale, y sus departamentos más potentes suelen ser los departamentos de compras, los departamentos de marketing. Y los departamentos de marketing usan todas las herramientas que están en su mano. Y una de las más útiles es lo que se llama pues la minería de datos. Dedicarse a, con todo el inmenso volumen de datos que tienen de cada uno de nosotros, analizar pues cuáles son nuestros comportamientos, a qué nos dedicamos, y en base a eso pues hacen muchas cosas. Por ejemplo, campañas promocionales, campañas personalizadas, y después... Esto que la primera vez que lo oí me sorprendió, pero que es una herramienta muy útil. Vosotros veréis que cuando... Probad a hacerlo simplemente. Dejar de... O sea, cambiar vuestros hábitos con alguna cadena que estéis con la que a la que consumáis habitualmente y que tengáis una tarjeta de fidelidad. Veréis cómo empiezan a bombardearos a publicidad. ¿Por qué? Porque entráis en lo que ellos denominan sendas de abandono. Quiere decir, este cliente está dejando de serme fiel. Tengo que hacerle cosas atractivas. Y esto está ahí. Y los bancos, pararos a pensar lo que tiene vuestro banco solo con vuestra Visa. Y ahí me parece que hemos consentido todos, porque te ponen un papelito delante sin el cual no tienes Visa, pero si lo leéis, estáis autorizando al banco a todas esas cosas, a hacerlas sin ningún tipo de problemas. ¿De acuerdo? Y está ahí. ¿Vale? Bueno, voy a ver si sale bien este vídeo. No. Es un pelín largo, pero yo creo que sí que sí. Sí, lo pongo al final, primero os pongo este, a ver. Estos son vídeos adaptados por la Agencia Vasca de Protección de Datos y que van en relación con todo lo que ahí os estaba comentando. Con relación al sexting, por ejemplo.
Internet es guay. Increíblemente rápido. Pero... Millones de personas pueden descargarse una foto molona. Si el móvil estuviese conectado, alguien vería esto. Cogimos un sujetador de mi madre y mi colega me hizo... ¡A que parezco todo un friki! Después me envió la foto. Ahora coges y la pasas al portátil con el Bluetooth. La guardamos. Y si le das a esta tecla, ya la tienes en Internet. Y una vez aquí, no podrías borrarla. ¡No! ¡Tú estás loco, tío!
Pongo otro, que este también es bastante gracioso.
Hola, bienvenidos, gracias por estar aquí. Os voy a decir la verdad. Para conocer a mis alumnos un poco mejor, he usado Internet, como ya hace mucha gente, y yo también ahora. Al hacerlo de esta manera, creo que ahora los conozco en general realmente bien. Ni se imaginan. Ellos seguro que no tienen ni idea de todas las cosas que sé. Ni se lo imaginan. Es buenísimo. La semana pasada me diste una nota diciéndome que no tenía suficiente tiempo para terminar tu trabajo. Que si ibas con retraso y que todavía iba a retrasarse algo más por algo así como que te marchabas de viaje. Bueno, puede que a veces seas un poquito despistado, pero evidentemente tengo muy claro que esta vez tú no fuiste a ningún lado. Aunque lo que sí es totalmente cierto es que estuviste ocupadísimo. Verás, he encontrado en Internet varias fotos del pasado fin de semana realmente divertidas. Deberíamos tener una conversación sobre ellas. Comencemos echándole una mirada a esta, por ejemplo. Aquí estás tumbado o quizás descansando en la cama... En compañía de esta amiga. Y este bonito ejemplo de fotoperiodismo. Creo que es en el baño y pareces enfermito, como mareado y a punto de vomitar. Ah, y también he leído tu blog en Internet. Un divertidísimo y muy sincero blog. Al final, después de saber todas estas cosas que eres capaz de hacer, y muy bien, por cierto, resulta que no me gusta tanto como pensaba. ¡Maldita bruja, decía! Bueno, ahora volvamos al inglés.
Y ahora este, dejadme que lo pongo aquí. Es un pelín más largo, pero bueno, yo creo que va a ser. A ver si os sentís identificados con las cosas que vais a ver aquí. Espero que no.
¿Casualidad?
¿De dónde han salido?
No se está viendo, ¿no?
¿Qué son?
Las pagas extras de fin de año del personal. ¿Dónde las has encontrado?
Frank de seguridad les estaba echando un vistazo.
A ver si conseguimos. Me parece que hay problemas con los drivers, no lo vamos a poder ver. Es una pena, pero... A ver si conseguimos abrirlo con esto. Nada, no hay forma. Bueno, pues es una pena. En un vídeo que contaba, pues lo que son... Era un vídeo que contaba prácticas que se realizan en una empresa. A ver, vamos a intentar, a ver si conseguimos. No hay forma. Solo coge vídeo. Pues nada, es una pena. No podemos. A ver, bueno, espera. Lo tenemos aquí. Ya veis que al final los informáticos para esto somos los peores, ¿eh? O sea que aquí estamos. Vamos a intentar bajarlo directamente a internet a ver qué tal va. Aquí estamos, sí. Vamos a intentar ver de internet. Aquí directamente. Mejor aquí. Muy bien. Lo veis bien desde ahí, ¿no?
Buenos días, Frank.
Buenos días.
Lo siento, llego tarde. ¿No habréis perdido esto por casualidad?
¿De dónde han salido?
¿Qué son?
Las pagas extras de fin de año del personal. ¿Dónde las has encontrado?
Frank de seguridad les estaba echando un vistazo. ¿Qué os parece? Dijo que las había encontrado en el contenedor. Incluso yo aparezco en algunas. ¿Sabéis? Me alegro de tener hoy la protección de datos en el orden del día.
Administración debería haberlas destruido. Lo siento, lo investigaré.
Bien, comencemos. Asunto 1.
Estoy bastante satisfecha con esto. Por fin, la última campaña de ventas de la empresa está siendo buena y estamos obteniendo unos razonables beneficios.
Gracias, Fiona. Eso parece positivo. Bueno, el último asunto del orden del día, cumplimiento de la protección de datos. Bueno, de esto se habló en la última reunión y, por lo que parece, un poco tarde.
Gracias, Cormac. Como sabéis, hablé con la dirección y mi cometido fue, en primer lugar, saber dónde y cómo tenemos acceso a los datos personales. Y, en segundo lugar, entender qué dice la ley de protección de datos que debemos hacer o, según el caso, que no podemos hacer. La protección de datos es algo en lo que no solemos pensar hasta que nos afecta personalmente. Y como Cormac ha descubierto esta mañana, la mala noticia es que este es solamente uno entre los problemas que tenemos en este ámbito.
Disculpa, Joan. Cormac, antes de que Joan empiece con este tema, quiero señalar que nadie me ha explicado jamás, ni a mí ni a mi personal, de qué va la protección de datos.
De acuerdo. Creo que Joan va a entrar en todo esto.
La verdad es que la mayoría es de sentido común. Este tema me es cercano porque mi trabajo anterior era responsable de su cumplimiento. Bueno, la ley se reduce a unos principios básicos y realmente la mayoría son bastante sencillos. Los repasaré y creo que intentaré aplicarlos donde pienso que debemos insistir.
¿Podemos terminar con esto? Tengo clientes que atender.
Primero, obtener y procesar la información de manera leal y lícita, informando y solicitando el consentimiento. Mi primera parada será en el departamento de ventas.
Lo sé, sí. Sí. Sí, pero... Estupendo, señor Mullins. Vaya y hágalo. He intentado explicarle la posición y... Tengo otros clientes esperando. Disculpe, ¿hola? ¿Y usted también?
¿Qué, un marrón?
En este trabajo uno se acostumbra a tratar con clientes como Sean Mullins, quejándose sobre una delegación financiera. Disculpa, Joan, ¿te importa si lo anoto en su expediente?
¿Llevas una base de datos de todos los clientes?
Sí, eso es. Tengo aproximadamente otros 5.000 clientes directos e individuales en ella.
Impresionante, Derek. A Discrete Industries le habrá llevado años lograr una base de datos así.
No, solo llevo aquí 2 años. Pero cuando entré por esa puerta traía un montón de buenos clientes y la mayoría están en esa base de datos.
¿Quieres decir que traías la base de datos de tu anterior empresa? Esas personas nunca consintieron que su información fuera traspasada a otra empresa.
Mi anterior empresa sabía que yo la copié. Y además, Discrete Industries es una empresa de ventas. Sin ventas no hay empresa. Cuando lleves aquí el tiempo suficiente lo entenderás.
Estamos totalmente fuera de juego si copiamos bases de datos de información personal como hemos hecho en este caso, porque no lo hicimos limpiamente. Es decir, ¿cómo te sentirías si te pasa a ti? Si, digamos, el garaje donde llevas tu coche pasara tu información a, pongamos, una empresa de neumáticos.
Así que lo que dices es que necesitamos estudiar esto. ¿Y qué más?
Hola, ¿policía? Sí, disculpe, mire, alguien acaba de intentar venderme una moto. Oiga, conocían mi nombre.
Siguiente. Guarde la información solo para los fines explícitos y legales para los que se solicitó.
Soy una de las razones por las que hemos fracasado en esto.
Así que esto es del martes 17 y esta es la puerta de entrada.
¿Estás seguro de que la hora es correcta?
Bueno, aquí está. Son las 11:14. Y hay un hombre que se acerca a la puerta desde la esquina. Y está la cámara del aparcamiento y de la puerta por la que entra. Y si ficha, es que ha salido del trabajo según los registros del circuito cerrado.
Estupendo, Frank. Pensé que podría ser solo un rumor. Voy a hacer que seguridad hable contigo sobre comprobaciones aleatorias de los registros de horarios flexibles con los registros del circuito cerrado. ¿Podría darnos algo de información útil?
No hay problema. Si se mueve, yo y mis ojos electrónicos lo veremos.
¿Qué hay de malo en esto, Joan? ¿Qué hay de malo en comprobar los registros del horario flexible con el circuito cerrado? Quiero decir que he visto el expediente de este chico. Lleva los últimos 5 años entre tratamientos. Y yo diría que vuelve a empinar el codo.
Bien, Derek. Podemos tener derecho a inspeccionar a un individuo en particular si existe una buena razón para creer que esté infringiendo su contrato de empleo. Pero definitivamente no tenemos derecho a utilizar información recogida para un fin, en este caso vigilancia de seguridad, con otro fin completamente distinto, espiar al personal.
Fue idea mía. Es culpa mía. No ocurrirá de nuevo. Fin de la historia.
De todas formas, Derek, ¿qué quieres decir con que viste su expediente? ¿No está en tu departamento?
¿Su expediente personal? Tú eres la directora de sistemas de información. Es electrónico. Está en el sistema. Tengo un ordenador. Soy el director. Tengo acceso.
Cormac, ¿Derek puede tener una clave para acceder a los registros del personal?
Yo no la tengo. Ni siquiera he pensado nunca en ello. Derek, ¿por qué accedes a los expedientes de la gente?
Soy un espía industrial. Soy un directivo y no hay ninguna clave. La base de datos de administración es accesible a todos los directivos. Siempre lo ha sido. No es lo mismo que dejar esos expedientes tirados por ahí.
Bueno, ahora que hemos llegado aquí, vamos a saltar al punto 4. Conservar la información que se tiene de la gente de forma segura y protegida y guardar el deber de secreto. Voy a encargar a un miembro de la plantilla de sistemas que haga un informe completo sobre quién ha accedido a qué y por qué, incluyendo las medidas de seguridad del servidor. Fiona, en base a esto, ¿podría dejarlo en tus manos para que eches un vistazo a los registros manuales disponibles, etcétera? Y Cormac, vamos a tener que formar al personal para que tome conciencia sobre accesos, que la gente utilice claves y contraseñas en sus ordenadores.
Joan, ya que estamos contando cosas, también yo puedo decirlo todo. Estaba mirando el último punto que aparece en la pantalla y pensé, bien, lo sé. Me temo que perdí mucho tiempo en esto la semana pasada.
Ah, vamos, ¿qué estamos haciendo aquí?
Bueno, volvamos al punto 3. Utilizar y comunicar información solo de manera compatible con los fines para los que se recogió.
No puedo creer lo inepta que es esta empresa. Chapucera no es la palabra. Fatal. De pena. En mi carta y en mi currículum indiqué claramente que no se contactara con mis referencias sin mi consentimiento. ¿Y qué hacen ustedes? Llaman a mi jefe, que no tiene ni idea de que estoy buscando otro empleo, y le piden referencias mías. ¿Referencias? Ni siquiera me han ofrecido un trabajo.
Mire, lo siento, ha sido muy desafortunado, pero estamos creando una lista de aspirantes. Hay posibilidad de que haya algún puesto de trabajo pronto.
Desafortunado. Yo diría algo más fuerte. Disculpe, mi empresa también tiene una lista, pero de gente para mi puesto. Antes estaba preocupada por un ascenso. Bueno, evidentemente puedo olvidarme de eso ahora, porque ya no va a ser un problema. Discreet Industries, esto no va a acabar así.
Se fue como una fiera. Y ahora está denunciándonos
a la... Podríamos ir hasta el infinito y más allá. ¿Os sentís identificados con lo que habéis visto ahí? Espero que no. ¿Cómo lo veis? Haciendo reflexión interna, ¿cómo estáis vosotros con respecto a lo que habéis visto aquí? No me asustéis.
Seguro que no te asustas.
De acuerdo. Por eso es por lo que la ley pone límites a esto. Si dejásemos, veis todo lo que se puede hacer sin querer, imaginar todo lo que se puede hacer queriendo. Existen bases de datos a disposición del mercado, infinitas. Si pagas, te hacen segmentaciones de mercado, te hacen estudios de marketing. Tú quieres montar una empresa, si le solicitas ayuda a empresas especializadas en vender datos para marketing, existen. Cobran su trabajo bastante caro, pero existen, pues ahí está. Entonces, por eso está la ley. Esto viene, aunque la voluntad inicial se establecía ya en la Constitución, que la ley limitará el uso de la informática para invadir la privacidad, etcétera, fue en el año 1992 cuando se hizo el primer intento legislativo, lo que se llamó Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. Ahí hablaban tratamiento automatizado exclusivamente. No pensaban que el papel podía ser un problema. Se asumía que estaba ahí, se dejaba y solo entraba en el tratamiento automatizado. Por el medio salieron un par de directivas del Parlamento Europeo y... A mediados de 1999 se publicó el reglamento que desarrollaba lo que era la antigua LORTAZ. Por el medio había un par de recursos al Tribunal Constitucional, unos por competencias autonómicas, y había uno porque se contemplaba que los datos de las administraciones públicas se podrán ceder de forma automática o si así lo contempla una ley de rango superior, decía, una cosa parecida. Y resulta que el Tribunal Constitucional... Por el medio ya habían cambiado la ley, se hizo la ley que actualmente está en vigor, la ley 15.999, y luego salieron estas sentencias del Tribunal Constitucional, en la que decía que las administraciones públicas no tienen derecho a ceder datos de carácter personal, excepto en una serie de casos, como me parece que son fines científicos de investigación, o que las estén recabando para otra administración, como por ejemplo hacemos con la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Por el medio, en el reglamento, ya se hablaba de los datos en papel, salió la nueva ley, estableció un plazo para hacer eso, se sobrepasó y finalmente, en el año 2007, se emitió la ley que establecía cuáles eran las medidas a aplicar en los ficheros en papel. Estos reglamentos, además,
pues tienen una costumbre, que es la de establecer unos periodos para adaptar las medidas. Y justo ahora nos coincide que se acaba el plazo temporal dado para la adopción de las medidas en soporte papel. Con lo cual, ya no hay excusa. Todos los ficheros que estén en soporte papel tienen que cumplir ya las medidas de seguridad. No sé si el 14, me parece que era el 14 de abril de 2010, cuando acababa este plazo. Luego veréis cuáles son las medidas. ¿Qué establece esta ley? Pues es muy sencillo. Tú tienes necesidad de información, todos tenemos necesidad de información, tanto en soporte papel como en soporte automatizado, como queramos verlo. La realidad es que la mayor parte de las organizaciones hoy en día trabajan con el conocimiento. Cogen conocimiento, lo procesan y generan otro conocimiento. Con lo cual, tenemos esa necesidad. Una vez que tenemos la necesidad de la información, lo que se denomina la finalidad, necesitamos consentimiento de las personas que previamente hayan sido informadas sobre lo que vamos a hacer. Este papelito que os pasan en los bancos o en el Corte Inglés cuando os dicen usted consiente el tratamiento autorizado, automatizado de datos, es porque te tienen que informar de lo que se va a hacer con esos datos y tú tienes que consentirlos. Existen excepciones, como es el caso de las administraciones públicas. Estaréis pensando, ¿y por qué nosotros nunca lo pedimos? Vale, pues somos una de las excepciones que ya luego tanto David como Javier Sánchez Caro os desarrollarán. ¿De acuerdo? Después, estamos obligados a aplicar unas medidas de seguridad, que yo luego os contaré. Una vez que tenemos establecidas las medidas de seguridad, y no antes, haremos la declaración del fichero ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y por último, hay que verificar continuamente la aplicación de estas medidas y además realizar auditorías. ¿Me vais siguiendo hasta el momento, no? Los datos de carácter personal, luego os explicaré, se dividen en nivel alto, nivel medio y nivel básico. Existen una serie de figuras que son el responsable del fichero, que es quien decide sobre las finalidades del fichero, responsables de seguridad, encargados de las medidas que aquí os explicaré, y encargados y responsables de tratamiento, que son las personas que ayudan en la realización del tratamiento de los datos, tanto dentro de la organización como incluso cuando hablamos de terceros. Me parece que es un tema que os va a desarrollar David, que es las relaciones con terceros, o sea, cuando se encarga a terceros los tratamientos de datos, las medidas que hay que aplicar. Y después todos los ciudadanos tenemos una serie de derechos. El derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición. Por decirlo brevemente, derecho de acceso significa saber qué datos tiene de nosotros cada organización. Existe el Registro General de Protección de Datos, que luego os explicaré. En ese registro podemos ver todos aquellos que han dicho yo tengo un fichero, vuestro ayuntamiento, vuestra consellería, dirección general, depende de a qué nivel se haya decidido, tiene declarado un fichero en la Agencia de Protección de Datos. Si lo consultáis, veréis que ahí está ese fichero. En todo ese fichero aparece una dirección y una persona de contacto a quien dirigirse y vosotros podéis solicitar que os diga qué información tienen ustedes de mí, si la tienen, con una periodicidad anual, salvo algún otro motivo, para que nadie con un trastorno obsesivo esté pidiéndolos continuamente. Después, tenéis el derecho de rectificación cuando esos datos están incorrectos, ¿vale? Tenéis el derecho de cancelación cuando, por cualquier motivo, no tenga lugar o ya esos datos no tengan vigencia. Por ejemplo, si estáis en un fichero de morosos, podéis solicitar, una vez que no ha lugar a que estéis ahí, podéis solicitar que se cancelen esos datos. Y por último, un derecho que es el de oposición, que se realiza sobre todo con las administraciones públicas y con los ficheros de publicidad. Os sorprenderá saber que hay una cosa que le llaman el censo promocional, que es el censo con todas las personas que no se hayan opuesto a que sus datos se cedan y que está a disposición de las empresas para labores comerciales, exclusivamente vuestro nombre y vuestra dirección, pero vosotros obviamente os podéis oponer a que un tratamiento comercial se realice, ¿de acuerdo? O delante de una administración pública, que tampoco tiene por qué solicitaros previamente el consentimiento, os podéis oponer también a ese tratamiento de datos. Lo que aquí antes os explicaba, básicamente identificarlo, la inscripción, cumplir con el deber, recabar los consentimientos, mantener los datos con calidad, reflejar por contrato las situaciones en las que se den prestaciones de servicios hacia o por parte de terceros, o sea, cuando tú eres una empresa que te dedicas, pues por ejemplo, a hacer campañas de envío de correo, recibes esos datos, estás haciendo un tratamiento de datos, o cuando te dedicas a automatizar datos de un banco, por ejemplo, si alguien, un banco os diera, mecanízame todo esto, pues estarías en esta situación. Disponer de procedimientos que faciliten el ejercicio de los derechos, os lo explicarán ya bastante en detalle, os incidirán sobre eso, Pero son derechos que tienen unos plazos muy marcados. Y el no cumplirlos, pues te estás exponiendo a sanciones, sobre todo en los ficheros de carácter privado. Y por último, establecer un marco de control para la protección de los ficheros de datos de carácter personal, lo que se denomina medidas de seguridad. Brevemente, datos de carácter personal, lo que antes os dije, registrada en cualquier soporte susceptible de tratamiento, cualquiera, ¿vale? Una cinta de vídeo, un radiocasé, un CD, papel, lo que sea. Y sobre cualquier modalidad en la que dicho tratamiento se materialice. Cada individuo es propietario de sus datos de carácter personal. Esa es la verdad absoluta de este derecho. Tiene derecho a saber influir sobre sus datos de carácter personal en manos de empresas y administraciones. Los derechos principales son los que antes os he dicho, y una cosa que se habla por ahí, todavía no se ha materializado, se está discutiendo, y que es el principio de autodeterminación informativa. Me parece que se lo podéis preguntar a Javier Sánchez Caro, creo que sabe bastante de esto, y que viene a ser, se discutió bastante en Alemania, hay grupos de trabajo de la Unión Europea en la que eso se discute, que viene a decir, si yo tengo derecho a decidir sobre todos los aspectos de mi vida, también tengo derecho a decidir sobre qué datos tienen de mí las administraciones públicas. Podría darse el caso de que alguien dijese, yo no quiero que la administración sanitaria tenga ningún dato sobre mí. De acuerdo, de momento no, nada se ha materializado, son todo discusiones, pero está ahí. O sea, alguien puede decir, yo no quiero que cuando entro en un hospital público nadie se quede con información mía. Es un tema de discusión que os dejo ahí para que le preguntéis a Sánchez Caro cuando venga. Más cosas, los datos deben reunir requisitos de calidad, importantísimo. No vale eso de hacer una base de datos hace 20 años, con dejarla ahí y olvidarme, no. Si tú tienes unos datos, te comprometes a mantenerlos con calidad. Y desde el momento en el que no te hacen falta, tienes que cancelarlos. Los tendrás que dejar guardados bajo llave durante el periodo que tengas obligación legal de hacerlo, pero ya no los podrás consultar. Lo de pertinencia, seguro que al banco le gustaría tener los mismos datos que tenemos en la Consejería de Sanidad y en el Servicio Gallego de Salud, pero el banco no le hacen falta esos datos para nada. Entonces no los puede tener. Ni tampoco tiene sentido que un banco le pregunte a nadie, pues por ejemplo, sobre si tiene una enfermedad. Seguro que le gustaría para evaluar riesgos, pero no es pertinente. Y por último, lealtad. O sea, si tú tienes unos datos recabados con un fin, lo que veáis ahí en la cámara de vídeo. Tú la cámara de vídeo la tienes para videovigilancia. No la tienes para control de tu personal. ¿Vale? Si quieres hacer esas cosas, lo tienes que decir, ponerlo explícitamente y que todo el mundo sea consciente de que eso ocurre. El tratamiento se realiza siempre mediante consentimiento del interesado o respaldado por una ley, que es lo que nos basamos las administraciones públicas. Las medidas son muy garantistas, su cumplimiento es muy difícil, luego lo veréis, son medidas muy, muy duras. En la parte técnica se gasta normalmente muchísimo dinero en llegar a cumplir los requisitos aquí fijados. Y para que las ideas no sean ignoradas, pues existe un marco de sanciones que podríamos llamar ejemplar, de entre 600 y 600.000 euros. En general, las... Sí. A ver, ahí hubo una serie de sentencias, porque hubo quien, parece que apostatou, solicitou que se eliminasen os seus datos das partidas de bautismo. Chegou hasta o Tribunal Supremo, creo, a discusión, e finalmente dixeron que eso eran arquivos históricos, que non se pode considerar un ficheiro de datos de carácter personal o que é unha partida de bautismo, senón que consisten en arquivos históricos. Teñen esa consideración. De acordo? Son especialmente protegidos. Pero a ver, digamos que existen lo que son las partidas de bautismo, se estableció que era eso. Otra cosa es que después tú, imagínate, pues que en tu parroquia pues tienen datos tuyos. Eso ya es distinto. Eso ya consiste en datos de carácter personal que tienen el mismo tratamiento que tienen los que manejamos, por ejemplo, en la Consejería de Sanidad. Nivel alto, con todas las medidas que se requiera. Bueno, con las excepciones de que los tratamientos que realizan, me parece que existe una disposición, en la ley pone que los tratamientos que realizan las entidades religiosas, sindicatos, etcétera, con sus miembros, digamos que tienen otro nivel de, o sea, otro modo de gestión. Pero lo que son exactamente partidas de bautismo, etcétera, esos son archivos históricos. De acuerdo. Entonces no dijeron que no había lugar a eliminar esos datos como alguien había solicitado.
¿Eso se trata de pertenencia de forma forzosa a una organización religiosa?
Después, si quieres, enseño, chiqueteño, hay un libro que aparece precisamente esa... Es precisamente esa sentencia que se emitió, e dice que non, de ahí no se deduce a tu pertenencia. Simplemente que en un momento determinado se fixo ese acto histórico, queda registrado, e que ti después, o feito de que estés ahí, no quiere decir que en este momento pertenzas.
Si quieres desaparecer de ahí, porque sí.
Non, chegou o Tribunal Supremo e dixeron que non. De acordo? Vale, non sei se ahora está no constitucional ou como está, pero de momento sigues ahí. De acordo?
Mira, una pregunta.
Sí. Sí.
Responsable de seguridad y operador o algo así.
Sí.
¿Cuáles son exactamente las competencias de cada, exactamente, vamos, las competencias de la administración de responsable de fichero, responsable de seguridad y operador? Por eso, sí. Los concilios a veces estás empezando a plantear alguna cuestión entre usos.
Pretende usarlo, pretende cooperador o padrón, para entendernos. Vamos a suponer que hay un número de seguridad, un documento por ley, para felicitar, pues, por ejemplo, los pais que tenemos en el domicilio, o para felicitar los cumpleaños, o para que se nos presenten en otras, otros usos más corticieros.
Sí. A ver, parece que hay aquí una cosa que se vaya a aclarar.
El operador a veces pregunta. Tipo de responsabilidad, por ejemplo, las claves de acceso, sí, a estos, o responsable de ficheiro, ¿ten posibilidad de obligar a que se le quede la clave de acceso que tengo operador para entrar en ese ficheiro?
Sí, 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 entiendo. Mira, a primeira pregunta, creo que teño aquí un exemplo que se vai aclarar bastante o que hai. Aquí, mira. Mira, aquí o que tes. Aquí tedes. Exemplo, quitado directamente a Xencia de Protección de Datos. Concello, que enviou felicitacións de cumpleanos contando cos datos do padrón municipal. Foi sancionado. O padrón municipal ten as finalidades que ten. Entre elas non está a de enviar felicitacións aos cidadáns. De acordo? Se consultáis na Xencia de Protección de Datos... Concello de Arges, aí o ves, non sei onde queda exactamente, pero ocurriu eso.
Arges.
Non, senón que trouxen só a referencia, se buscades en Google ou na página de Xencia de Protección de Datos, poderédelo ver. Despois, contaremos logo que son as medidas de seguridade. O responsable de ficheiro, a única é quen decide sobre a finalidade do ficheiro. No caso das administracións públicas, preguntade xa con máis detalle a David, é mellor unha discusión que mellor teñades con el, máis que nada por non entrar no seu tema para deixar de logo o campo libre. É quen ten que declara ese ficheiro, é quen se fai responsable diante da Xencia de Protección de Datos, e ten que ser unha persoa con capacidade dentro da administración de abondo para poder establecer a finalidade dun ficheiro. De acordo? Normalmente na administración, non sei nos concellos, non sei se é o alcalde, nas administracións, na administración autonómica normalmente son directores xerais ou conselleiros quen fai iso. De acordo? Despois, o seguinte figura que comentaches, un responsable de seguridade ten a misión de manter o documento de seguridade, establecer as medidas a cumplir e facer unha revisión do estado do documento de seguridade e de algunhas medidas. E despois, toda a persoa ten a obrigada custodia. O sea, ti, cando tes un dereito de acceso, tes que custodiar a túa chave de acceso. E ninguén se pode exixir que ti deixes esa clave de acceso a ninguén. De acordo? Ninguén. Porque o responsable es ti, xa estás deixando. Non sei se te aclarei a dúbida.
Sí, a clave de acceso é a do operador, digamos.
Efectivamente. Porque ti estás te identificando diante do sistema con esa clave. Hai casos nos que incluso hai que deixar registro disso. E se hai un problema, que lle van a reclamar é a persoa que ten eso. E se non ten ninguna constancia documental de que alguén obrigou, a responsabilidade vai ser dele. E ninguén te pode obligar. Logo, xa no apartado correspondente a medidas, verédelo xa con máis detalle. De acordo? Aclaría así, non? Más dudas?
Sí, eu tiña unha dúbida, sí, respecto ao censo este comercial que decías, sí, non? Porque eu penso que na práctica, digamos, o mundo xira en torno ao
bloqueo, pues actualización de los datos de él. Entonces, como siempre, me ponías la visa. O asignas eso o no te avisas.
Claro.
Al final acaba siendo todo un poco avisarte de lo que se puede hacer porque este tipo en realidad de,
sí.
No es el
hay,
de tu oposición prácticamente a nada. Que servicio,
existen
¿no?
O que son cláusulas abusivas. Se considerades que se están facendo cousas inapropiadas a Xencia de Protección de Datos, logo vos lo contarei, unha das obrigas que ten é precisamente a custodia deses dereitos. E se ti consideras que as cláusulas son excesivas, asínalo e despois reclama a Xencia de Protección de Datos estas cláusulas son excesivas. Cale, como sempre, fais a lei, fais a trampa. A máxima multa que se pode poner unha Xencia de Protección de Datos son 600.000 euros ou obligar incluso a cancelación dun ficheiro. Normalmente poñese multas de 600.000 euros. A empresa está ganando máis cartos que os 600.000 euros coa trampa que está facendo? Pois igual intenta compensar e arriscarse en ocasións. Pero de todos modos creo que as cláusulas cada vez son menos abusivas. O que pasa é que o que entendemos nos por abusivo igual non é o mesmo que se pode entender como necesidade dun negocio, que iso tamén se ten en consideración. Vale, se avisa dirá, se non teño esos datos non podo prestar o servizo. É seguro que é capaz de justificalo. De acordo, entón aí son cousas de interpretación, de que igual o que a nos parece excesivo, a outros parecelles ou justifican que lle fai falla. De acordo, por exemplo, de sanidade, hai casos que se deron de doentes que exixen que se retiren pues, determinados diagnósticos, porque dicen que él non quere que se vexe un diagnóstico seu determinado nunha historia clínica. E hai unha lei de rango superior que dice que sí, que hai que mantelos. De acordo, entón, a nivel, esa persoa considera que é injusto que se manteñan os seus datos, pero o sistema sanitario necesita guardar esos datos. E ademais ten a potestade de facelo. De acordo? Bueno, continuamos. El Real Decreto que salió en el año 2007, más detalles que introduce. Ya se habla claramente de los ficheros no automatizados. Se habla de papel, de cualquier otra cosa. Ya no es como antes, que eran exclusivamente ficheros automatizados. Se establecen las condiciones necesarias para la prestación de servicios con la figura del encargado de tratamiento, que ellos lo desarrollarán mañana. Es una figura, hasta ahora digamos que había mucha gente que se dedicaba a hacer trampitas, sacándolo hacia empresas, etcétera, y ahora ya se establecen claramente el marco en el que se prestarán servicios de tratamiento de datos, con el nuevo reglamento. Pero, ¿es específico? Sí, perdón,
cuando hablamos de esos ficheros de protección de datos,
sí.
Es decir, porque todos los funcionarios de la administración manejamos datos, pero no tenemos un fichero de protección de datos.
Casi he puesto que sí.
No, un encargado, es decir, yo por lo menos no sé si lo... ¿Sabes? Un encargado de la...
Vale, a ver, una de las cosas que veréis luego con documento de seguridad es que dependiendo del tipo de datos ya tenéis obligación de tener documento de seguridad y formar a todos los empleados en eso. Igual es una cosa en la que fallamos las administraciones públicas o que no nos preocupamos. Nosotros, por ejemplo, sí que tienes pues un portal de formación disponible para todos los empleados. ¿Qué pasa? Pues que igual no todos se toman el tiempo de entrar y verlo. O igual, incluso, puede ser culpa nuestra que no se dé la información suficiente o se insista lo suficiente. ¿De acuerdo? Pero yo creo que casi hoy en día todas las administraciones públicas, para todos los tratamientos, pero, tienen declarados ficheros.
¿En cualquier
casi te diría que sí.
¿Tienes encargado de responsable del
fichero? Sí, otra cosa es que después el empleado final sea más o menos consciente de que eso existe o no existe. Pero yo te digo, por ejemplo, en sanidad seguro que lo tenemos para todo a día de hoy. Y creo que el resto de compañeros lo tienen también. Otra cosa es que es muy complicado llegar, somos 30 y... En total, en todas las administraciones públicas somos 60, 70 mil personas solo en Galicia. Llegar a todos es muy difícil. Pero yo casi apuesto a que seguro que lo tienen. Sí. Y de todos modos, si tienes curiosidad, en la Agencia de Protección de Datos buscas tu unidad y ya verás los ficheros que tenéis declarados. Sí, 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 para todos, sí. Vale. Otra cosa importante, se especifica que se deberán cifrar los soportes portátiles si contienen datos de carácter personal. No sé si alguno de vosotros tiene estos smartphones, un iPhone, una BlackBerry o cosas por el estilo. ¿Os habéis parado a pensar alguna de lo que va ahí? Ya digo a nivel personal, imaginaos las del trabajo. ¿De acuerdo? A nivel personal, deciros que también ya una de las excepciones que contempla la ley es que los datos que guarda cada persona para su uso privado no son datos de carácter personal. O sea, el móvil, vuestro iPhone con vuestros amigos no tenéis que cifrarlo. Pero, por ejemplo, dispositivos del trabajo sí que habría que cifrarlos. Por ejemplo, un portátil. Que utilices para tu trabajo tiene que ir cifrado. Si mañana te lo dejas abandonado en un aeropuerto, no puede ser que cualquiera lo coja y automáticamente accede a esa información. Y lo mismo ocurre con un móvil, o sea, un móvil corporativo pasa lo mismo. ¿De acuerdo? con todo lo que eso supone. Cuando os digo que las medidas a veces son complicadas de cumplir, pues es así. ¿De acuerdo? Se hace mayor énfasis en el procedimiento para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, porque se estaba viendo que las empresas habían empezado a torear a algunos usuarios, las administraciones también, y entonces se hace especial énfasis. Luego os contaré en algunos casos, en los casos que a mí me toca desarrollar hoy. Todos los datos derivados de la violencia de género, doméstica o como le queramos llamar, pasan del nivel básico de seguridad a un nivel alto, de acuerdo, con todo lo que eso supone. La información genética de las personas se considera un dato de salud, de acuerdo, con lo cual cuando te hacen una prueba de ADN, ahora ya es una prueba que hay que tratar como un dato de salud, nivel alto, etcétera, etcétera, etcétera. La huella dactilar no es nivel, esos son datos de nivel básico, una huella dactilar, de acuerdo. Genético quiero decir, pues imagínate, por ejemplo, que te han hecho un perfil genético para cualquier prueba de enfermedades hereditarias. Pues eso, por ejemplo. Bueno, a ver si me funciona este vídeo. Vamos a ver. Apenas que está en inglés, pero igual os suena a la película.
Satellite imagery coming through.
Roger that, patch visual my location.
Subject entering lingerie store.
Hi.
Hey, hi.
So you want some lingerie for your wife?
Yes. I'm not really experienced in this. I mean, don't get me wrong. I mean, I'm experienced. You know, I don't want to come in here and look stupid. Too late.
Yeah.
Should have gotten her a watch.
Robert Clayton Dean was innocent.
Freeze there. Times 10.
We have reason to believe that Mr. Zavitz may have passed sensitive materials to you.
What kind of material?
Sensitive, sir.
Let's get into his life.
We have you bugged it, Mr. Dean.
Move to audio 3.
He was unsuspecting.
Hey, hey! Am I in the wrong house?
Hello?
Eric! Mr. Dean!
He was unaware.
You are the only woman in the world for me. You and Janet Jackson.
Coming your way over.
Now, what he doesn't know...
I'd like to report a break-in.
...could kill him.
Request immediate keyhole visual tasking, maximum resolution.
Here's on your 6 o'clock.
You have something they want.
Two targets, rooftop.
I don't have anything!
Maybe you do and you don't know it.
You're a threat now.
To whom?
Everyone you know.
Target's on the move.
A name, a phone number?
No, nothing. He didn't give me anything.
You don't have any federal agents you have following you.
Stay exactly where you are.
To use every means possible to get what we need.
From Jerry Bruckheimer.
Get the cat.
What's the cat's name?
Babe.
Producer of The Rock.
Come here, baby. Baby, come here.
Come here.
A film by Tony Scott.
Target is on 21.
Director of Crimson Tide.
Is this about me?
20.
Do they know me?
19.
Who is that?
18.
He jumped to 17.
Do they know me?
I don't know what you're talking about.
Will Smith.
You're one of them, aren't you?
Former conspirer.
Switch it, Tony, switch it.
Gene Hackman.
This man, this is our problem.
You live another day, I'll be very impressed.
It's not paranoia when they're really after you.
Don't stop it now!
Enemy of the state.
What the hell is happening?
I blew up the building.
Why?
Because you made a phone call.
Bueno, en España me parece que se estrenó como Enemigo Público, se llamaba la película. Y contaba, pues, caso de una persona que se veía perseguida por todo el aparato policial y de espionaje del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Igual es un poco exagerado, pero bueno, la realidad es que los ficheros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como se considera que es una herramienta fundamental en el desarrollo de su labor, pues... por así decirlo, tienen sus propias leyes, ¿de acuerdo? Se matiza la ley de protección de datos, ¿de acuerdo? Más que nada porque está entrando directamente el uso de estas herramientas en un derecho fundamental como es la protección de datos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, lo que tienen son unas disposiciones, pero lo que se establece en la ley de protección de datos es que, aparte de las disposiciones en base a las que se rigen esos ficheros, que hay que intentar, en la medida de lo posible, informar a los ciudadanos de los datos que los ficheros, que las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen de nosotros, ¿vale? Se regula con esto, pues, lo que son los que dependen del gobierno de la nación, los que dependen de las comunidades autónomas y también, muy importante, los que dependen de las corporaciones locales. ¿vale? Existe, como existía toda esta preocupación, en el año 1987 el Consejo de Europa hizo una recomendación que os vengo a resumir aquí sobre cómo deberían de ser o cómo debería de trabajarse con los ficheros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En primer lugar, que todos deben de ser, bueno, aquí cuando cogéis la presentación veis que aquí va el link a este documento, ¿vale? O sea, cuando coge, si descargáis la presentación y dais aquí podéis acceder al documento. Creo que estaba en inglés, me parece que solo la había. De acuerdo, bueno, en primer lugar, control y notificación es que la existencia de los ficheros debe ser notificada a una autoridad no policial de control que tenga carácter independiente. Que la recogida debe limitarse a aquellos casos en que sea necesario para una prevención de un peligro real o para la represión de un delito. Deben ser actualizados y almacenados el tiempo estrictamente necesario. La que aquí ponemos, lo de las opiniones o valoraciones, ¿vale? Deben de diferenciarse. Os contarán luego, cuando se introduzcan ya más en detalle los derechos de acceso, rectificación, cancelación, que el concepto de valoración puede invalidar determinados tratamientos, ¿vale? Imagino que os lo contará David, ¿de acuerdo? El uso de datos por la policía se rige por el principio de que los datos recogidos para fines policiales solo deben usarse para la finalidad para la que fueron recabados, ¿de acuerdo? No vale utilizar las grabaciones, pues quiero decir, para, no sé, cualquier cosa que se os ocurra. Cuando han sido recabadas, por ejemplo, para vigilancia en edificio público, es exclusivamente vigilancia en edificio público, ¿de acuerdo? No el caso que aparece ahí, igual, de control de que la gente llegue a la hora o no la llegue. La comunicación debe limitarse a aquellos casos en que exista un interés legítimo. Sí,
mira, perdona, que salió la pasada, bueno, la semana pasada en los periódicos, la parte de la Unión Europea está solicitando un montón de datos para todos los ciudadanos de la Unión Europea a Estados Unidos, al Departamento de Estado, por el tema del terrorismo. Entonces, aparte de salir de la Cava y de la Vega, se van a reunir con gente del Departamento de Estado para renovar esta, porque el Parlamento Europeo lo ha pedido, ¿no? Entonces, yo lo que pregunto es, ¿por qué tanta gaita si al final están usando los datos Estados Unidos, pero como...?
Porque es, a ver, es lo que ahí pone, es lo que os estaba contando. Realmente tú tienes estos derechos que os acabo de contar ahora, pero en realidad, como se entiende que es una potestad de defensa del bienestar público, pues se rigen por sus propias disposiciones, ¿de acuerdo? Entonces digamos que están muy matizados los derechos cuando se refiere a ficheros de fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿de acuerdo? O sea que cosas que, lo que os decía antes, cosas que tú igual entiendes como que son excesivas, existe una ley que las está respaldando. ¿De acuerdo? Importante también lo que aquí pone de publicidad, derecho de acceso a los ficheros policiales, derecho de rectificación a recursos, pongo aquí las condiciones en las que puede aparecer, básicamente es cuando no supone un problema para la actividad policial, básicamente, ¿no? Después, que los datos deberán eliminarse cuando no sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que fueron recogidos y debe prevenirse el acceso, comunicación o alteración no autorizados. Si está autorizado, poco podemos hacer. ¿De acuerdo? La Ley de Protección de Datos lo reguló y el reglamento no volvió a decir más. O sea, simplemente tiene los artículos del 22 al 24 en el que se viene a recoger lo que antes ponía. Lo que sí es importante es lo que os pongo en el segundo punto, que no es lo mismo los ficheros, o sea, no vale decir todos los ficheros de una policía local o todos los ficheros de una policía autonómica van a regirse por esa ley, no. O sea, una cosa son los ficheros administrativos de lo que son sus empleados, sus nóminas, etcétera, y otra cosa son los ficheros que se están utilizando para investigaciones policiales. Eso sí, que llevan lo que antes hemos contado. El resto se rige como cualquier fichero y hay que declararlo, ¿de acuerdo? Más. La ley española también quiere decir que establece que los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada no se les aplica la ley de protección de datos, ¿vale? Viendo lo que antes decíamos. No implica la absoluta desvinculación de dichos ficheros al cumplimiento de las normas. ¿De acuerdo? O sea que la Agencia de Protección de Datos, como ahí os pongo, tiene que estar informada, porque se lo comunican, de que existen esos ficheros, pero otra cosa es que no va a tener el mismo nivel de capacidad de actuación que sobre, por ejemplo, la administración pública. Lo que aquí ponemos, que las especiales características determinan la regulación de los ficheros que se utilizan para la represión de infracciones penales, peligros reales, etcétera. las condiciones son tenidas en cuenta, con lo cual también se dice que vale. Imaginaros que se puede dar el caso de que por ejercer tu derecho de acceso a datos de carácter personal puedas estar entorpeciendo una investigación policial o lo puedas utilizar para ello. ¿De acuerdo? Es por ese motivo por el cual existe, existe esta, por así decirla, excepción legal. ¿De acuerdo? Más cosas que tenemos aquí. Las limitaciones que se imponen, que los datos deben de ser clasificados por categorías en función de su grado de fiabilidad, lo que antes os ponía de cuando eran valoraciones o cuando son datos que ya realmente se basen en hechos reales, el principio de la proporcionalidad de tratamiento de los datos sensibles, pese a que tienen todas esas excepciones, pues hay que tener cuidado con los datos que sean especialmente sensibles y que solo podrán recabarse para una investigación concreta. Y lo que os decía, que podrán denegarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición en función de los peligros que puedan derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública. Lo que sí que se les impone es que tienen que aplicar medidas de seguridad de nivel alto. Vale, quiere decir que esos ficheros no estarán disponibles para cualquier empleado, o sea que los ficheros que utilicen las fuerzas policiales solo podrán hacer las fuerzas policiales, con una serie de medidas que luego os contaré. Se supone, por ejemplo, que el empleado del DNI no puede acceder al fichero de investigaciones policiales, de penados, etcétera. Y después, como son ficheros en manos de una administración pública, necesitan de una orden publicada en un diario oficial para crearse. Mañana os contarán cuál es el procedimiento de creación de un fichero de una administración pública, pero en este caso también es necesario. Una orden ministerial normalmente suele utilizarse. Y os voy a contar aquí algo que sí que es curioso. Veréis que está España plagada de carteles amarillos. No sé si los habéis visto, es con una camarita en la que os pone zona videovigilada, pueden ejercer los derechos. Bueno, esto fue que en el año 2006 la Agencia de Protección de Datos hizo una resolución en la cual establecía cuáles debían de ser las medidas para realizar pues todas las labores de videovigilancia. Como hoy en día es relativamente sencillo hacer videovigilancia en vuestra casa, cogéis una cámara web de estas que la podéis comprar por 30-40 euros, incluso ya por 100 euros tenéis cosas muy buenas que os llevan hasta un programita que os lo permite grabar en el ordenador y ya hacéis videovigilancia en vuestra casa, ¿no? Vista estas cosas que estaban ocurriendo, pues se hizo una instrucción al respecto, ¿de acuerdo? Esa instrucción lo que venía a decir es que para realizar tareas de videovigilancia, entendiendo por videovigilancia la grabación. También lo que decía es que lo que es un circuito cerrado de televisión no se considera videovigilancia y que, por ejemplo, el portero automático no es videovigilancia, siempre y cuando no enchuféis el portero automático a una cámara, a un disco duro y estéis grabando, obviamente. Entonces establecía que ese tipo de actividad solo se podía realizar en el marco de lo que decía la ley de seguridad privada, o sea, por empresas de videovigilancia debidamente autorizada. Y además se te instaba que cuando ibas a hacer actividades de ese estilo, buscases una empresa que te diese garantías y a la empresa se le pedía, además, que te ayudase pues a declarar los ficheros, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene un librito, incluso si entráis en la Agencia de Protección de Datos lo podéis ver. Pero con la ley Omnibus, pues todo esto se acabó. Porque la ley Omnibus estableció que dentro de la liberalización de sectores, uno de los que se liberalizaba era el de la seguridad privada, en lo relativo a la videovigilancia. Con lo cual, hoy en día, cualquier empresa os puede montar un sistema de videovigilancia. Os pone sus cámaras, pone un ordenador, te proporciona un programa y desde ese momento tú mismo estás haciendo videovigilancia de tus instalaciones. El único campo en el que sí que se ha restringido eso es en las centrales de vigilancia. ¿De acuerdo? O sea, cuando tú montas una central de vigilancia, tienes que ser una empresa que cumpla todo lo recogido en la ley de seguridad privada. ¿De acuerdo? ¿Os quedó claro este aspecto? Lo que sí es importante antes y ahora es que el que está beneficiándose de ese servicio tiene que declarar el fichero. Tú contratas una empresa de videovigilancia para que vigile tus instalaciones, el responsable del fichero eres tú, la administración pública que lo está haciendo. ¿Que tendrás que contractualmente después determinar cuál es la figura de la empresa que te está ayudando? Sí, pero el responsable del tratamiento eres tú. ¿De acuerdo? Antes y ahora. Después, lo que aquí ponemos, que hay zonas especialmente sensibles, lo sigue habiendo contra las modificaciones legales, como son los menores en el ámbito escolar y los locales de ocio y gimnasio. Y después hay una curiosidad que está ahí, y es que en teoría no se puede grabar desde zonas privadas a zonas públicas. Todos habréis visto que habitualmente, cuando siempre que salen los terroristas, que siempre sacan la cámara del cajero de la esquina, que pasa el cajero y se ve al terrorista pasando. Eso, en teoría, se basa en una disposición que viene a decir que, como en ocasiones resulta imposible por el ángulo ver y enfocar exclusivamente a tu recinto, que se permite que en esos casos se pueda filmar a la, digamos, a zonas públicas. Pero no es posible, por ejemplo, poner una cámara desde vuestra ventana para filmar el, para filmar la calle. ¿De acuerdo? Tienes que avisar, sí, sí. Te están filmando. O sea, tú, el caso que viste antes, imagínate. No, en tu caso, en tu hogar también. O sea, en tu hogar, en esos casos, a ver, si tú estás filmando, es un recinto privado, pero a todo el que estás accediendo, puedes invitar a alguien que no sabe que lo estás filmando. Hombre, a ver, se supone. En el peor de los casos, tú siempre te puedes acoger, todo es interpretativo, tú te puedes acoger que evidentemente eso es tu actividad privada, quien va está invitado por ti. En un negocio de cafetería, seguro, es un negocio. Tú después puedes decir, mi casa es mi vida privada, quien vengo viene por una relación de amistad conmigo, y puedes intentar defenderte utilizando eso. ¿De acuerdo? O sea, tú al final se supone que todos los datos de tu actividad privada, igual que los datos de tu móvil, puedes decir, esto es solo mi vida privada, no hago negocio con él. Efectivamente. Yo ahí, cuando hay una, si hay una relación contractual, yo ya me andaría con cuidado. Me andaría con cuidado. ¿De acuerdo? O sea, tú una cosa es que me dices, yo en mi casa la tengo, vienen mis amigos, no los aviso de que estoy grabando y tal. Bueno, puedes decir, es una actividad privada, igual te cuela. Yo creo que ya cuando hay un vínculo contractual con una persona, como si tienes una cuidadora en tu casa, pues sí que esa persona puede decir, no me avisó de que se me estaba grabando. ¿De acuerdo? Más cosas. En el ámbito laboral deberá respetarse el respeto, deberá garantizarse el respeto a los derechos de los trabajadores. Hay que cumplir la normativa de protección de datos personales y cualquier otra norma aplicable, lo que antes os decía, de los espacios privados y públicos, que existe la obligación de utilizar carteles, y lo que aquí ponemos, exclusivamente privada o familiar. ¿De acuerdo? Exclusivamente privada o familiar. ¿Dónde? Al final es interpretativo. El problema es que, como tú tengas un problema, si has invitado a una persona a tu casa, no pasa nada. Tienes una, cuando ya, cuando es un empleado tuyo, él puede decir, ya existe un vínculo contractual. Sí. Pero incluso las cámaras. Las cámaras comunitarias tienen, especialmente en garajes, uno de los casos que se tratan, que dice que tiene que ser exclusivamente para prevenir, pues por así decirlo, robos, etcétera. Pero que, por ejemplo, no puedes utilizar. O sea, ese dato nadie podría acceder, por ejemplo, para ver si el vecino del octavo entró solo o entró acompañado por alguien y ver quién era ese alguien, ¿no? O sea, que esas cosas. Daos cuenta que lo vemos desde el punto de vista de, es una cosa que hago yo, pero daros cuenta, si vosotros sois el afectado, lo que puede suponer. Dentro de tu casa, en principio, para tu actividad normal, tienes tu cámara, no dices nada. Después, si ya estás utilizando otros fines, como es vigilar a un empleado, te das cuenta, ¿no? O sea, tú estás en tu casa, grabas, pues tengo mi sistema de seguridad, es mío, listo. Lo que aquí pongo, último punto. Sin embargo, cuando ya existen otros vínculos por el medio, más complicado. ¿Más preguntas? Un descanso. Venga.